Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, con Santi García Cremades.
First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun.
Hola, hola, buenas tardes si estás en Radio 5 o buenos días, buenas noches si estás en el podcast escuchando en RTV a la carta. Estamos aquí en Raíz de 5, este programa de matemáticas, versión verano. Y hoy vamos a ir rápidamente al tema que es matemáticas y coronavirus. ¿Os suena este tema? Pues hoy vamos a hablar de verdad de la investigación y de la unidad matemática contra el coronavirus. Lo primero de todo, como estamos en la era de la información, en la era de las matemáticas, en la era de los datos, vamos a entrar en Matrix.
Ustedes han venido porque les han enviado. Les han dicho que vinieran y han obedecido. Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante. Una verdad universal. Es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto.
Todo empieza con una elección.
No, falso. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Vea aquella mujer. Mon Dieu, fíjese bien en ella. No pasa inadvertida para nadie. Es tan obvia, tan burguesa, tan aburrida. Pero espere. Observe. Verá que acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial.
Estamos aquí ante una mesa redonda, me imagino esta mesa redonda, pero versión online, versión digital. Es una mesa redonda de excepción, estoy muy bien acompañado. Os lo voy a presentar uno a uno y vamos a ir conociendo aquí a, no sé si llamarlos ponentes, conversadores o grandes maestros de estos tiempos de la matemática, de la informática, del conocimiento, al fin y al cabo. Hablamos con Alfonso Gordaliza, que es el presidente del CEMAT, del Comité Español de Matemáticas. Hola, Alfonso.
Hola, Santi. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con los oyentes de Radio 5.
Pues tenía muchas ganas de hablar contigo, ya sabes que hace tiempo conversamos y había muchas excusas y muchos motivos, pero estamos aquí, ya nos colocamos en agosto y tenemos que hablar también de toda la historia del CEMAT y el momento actual que está viviendo. Creo que es muy interesante hablar de estos tiempos de la comunidad matemática en general.
Pues es verdad que la comunidad matemática está viviendo un momento dulce. Se nos está mencionando en los medios, en las redes, en todo sitio. Cada vez que alguien pues dice que, o sea, presenta en los medios un avance científico técnico, pues no falta el artículo que hay detrás que dice, y esto es gracias a las matemáticas, ¿no? Que hay unos modelos por detrás que lo permiten y tal. Y concretamente el problema de la COVID pues ha sido especialmente intenso, ¿no? La alusión a las matemáticas, ¿no? Y entonces bueno, pues la comunidad matemática hemos recogido ese guante, ¿no? Estábamos esperando este momento de poder verdaderamente dar a conocer el potencial que tenemos, que no es ninguna novedad, es de toda la vida. Lo que pasa es que bueno, pues efectivamente en la medida que es que los retos que aborda, digamos, la sociedad son más complejos, pues más necesidad de modelización matemática para comprenderlos hay, ¿no? Entonces bueno, pues tenemos ese reto por delante y estamos digamos excitados, ¿no? En el sentido adecuado de la palabra para estar a la altura de ese reto, ¿no? Y el Comité Español de Matemáticas pues ha coincidido con este fenómeno de la COVID-19 una especie de refundación que habíamos puesto en marcha en enero, ¿no?
¿Pero cuánto,
sin saber todavía
cuánto tiempo de historia tiene?
Sí, pues con este nombre, aunque había habido una experiencia previa con otro organismo que se llamaba de otra manera, pero con este nombre lleva desde el año 2004. Lo que pasa es que inicialmente se crea para hacer de organización adherida a la Internacional de Matemáticas, a la IMU, International Mathematical Union, representando a España, ¿no? O sea, es la entidad que representa a España en la Unión Internacional de Matemáticas. Y básicamente tenía ese papel. Y entonces esta refundación pretende además darle una faceta interna de como país, ¿no? Y de convertirnos en la voz de las matemáticas de cara a la sociedad española, a los ministerios con competencias en el ámbito de las matemáticas, ¿no? O sea, presentar una voz única, potente, porque aglutinamos a todas las sociedades científicas del ámbito de las matemáticas, aglutinamos a todos los institutos, o la inmensa mayoría de institutos de investigación en matemáticas, que los hay muy potentes, ¿no? Porque hay varios Severos Ochoa, con la Marchamo de Excelencia y María de Maeztu, la Real Academia de las Ciencias, todo el profesorado de secundaria de matemáticas, ¿no? Es, en fin, los investigadores en didáctica de las matemáticas, o sea, un abanico muy potente de organizaciones interesadas en las matemáticas. Y entonces el tener todos una única voz y creérnoslo de verdad, porque bueno, de alguna manera si no nos lo creemos todos, pues las cosas no funcionan, ¿no? Y entonces, bueno, pues este liderazgo que hemos ejercido con la acción matemática contra el coronavirus, pues yo creo que ha sido un buen arranque y esperamos mantenerlo.
Pues sí, ha sido además noticia nacional. Bueno, ha sido una iniciativa muy bonita, vamos a contarla ahora, pero quiero presentar primero a Ricardo Cao, aquí que lo tengo como, voy a imaginar que a mi derecha tengo a Ricardo Cao, presidente del Comité Acción Matemática contra el Coronavirus. Esta acción, que el nombre ya me encanta y creo que es imperativo en estos tiempos, y quiero que me contéis un poco también cómo está la acción en este momento. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy bien, gracias por acogernos en vuestro programa y por vuestra invitación. Estamos un poquito estresados, como decía Alfonso, en el sentido de que la verdad hemos estado trabajando, y cuando digo hemos me refiero a toda la comunidad matemática de este país, porque hemos de decir que ha sido una respuesta increíble por parte de los grupos de investigación de matemáticas y en general ciencia de datos, estadística, investigación operativa también. La acción se inicia, pues como decía Alfonso también, con la voluntad que tiene el CEMAT de crear una forma de servir de contacto, por decirlo así, entre la comunidad matemática española y todos aquellos en los que todas aquellas entidades, instituciones, organizaciones no gubernamentales, incluso otras, que necesitasen de la ayuda o que creyesen que con el concurso de las matemáticas podíamos luchar mejor o por lo menos paliar mejor algunas de las consecuencias de esta pandemia. Propiamente el comité que nombra el CEMAT, que yo presido, pues se constituyó, bueno, se nombró el día 22 de marzo, creo recordar, nos constituimos ya al día siguiente, un día más tarde, y entonces las personas que somos solo unos cuantos, pero que poco lo que hacemos es servir de nexo, representar también a una inmensa cantidad de investigadores, que sobre todo, que me corrija Alfonso si me equivoco, pero yo creo que la iniciativa del CEMAT tenía mucho que ver con tratemos de dar una respuesta lo más organizada, lo más unívoca, lo más útil a lo que ya se estaba produciendo, porque nuestros colegas, muchos de ellos, ya estaban sirviendo para modelizar, dar apoyo, asesorar, claro, un poco más en el tú a tú, muchas veces, pues por conocimiento de, con una, por tener, digamos, entre sus amistades, relaciones, pues con tal o cual persona. Entonces, lo que tratamos es de dar una respuesta un poquito lo más integradora, lo más coordinada posible, no siempre con el éxito que nos hubiera gustado, porque también es difícil y en una situación tan no lo sé, estresante y tan acuciante como la epidemia que estamos viviendo, iba a decirlo en pasado y eso es un error muy grande, estamos viviendo,
sí.
Y entonces en cierta forma lo hemos conseguido. Algunas de las acciones que podemos comentar ahora han sido muy en esa línea, otras pues han sido todavía más en base a las relaciones personales y demás.
Qué bueno, porque estamos viviendo un tiempo que a nivel social la gente tiene más interés por los números que nunca en la historia, vamos a decir, por la estadística concretamente, por los modelos. La gente quiere saber qué va a pasar, la gente quiere entender en qué punto estamos de esta pandemia, Y por supuesto la matemática tiene mucho que decir a todo esto, pero no solamente en los modelos de, me refiero, no solamente en el número de casos, en el número de fallecidos, sino en el propio, en el propio virus, tiene mucho que ver la matemática. Bueno, siempre decimos el eslogan, están detrás de todo, pero quiero que me comentéis pues cómo arrancó este, vamos a decir que es un metamodelo, no sé si os gusta esta nomenclatura, que es como mezclar todos los modelos de todas las áreas diferentes de la matemática para ver cuál de ellos, o entre todos, vamos a hacer un mejor modelo para ponderar a cada uno y entender mejor la enfermedad. Al final, yo creo que consiste todo en entender mejor este misterio que nos ha otorgado a los científicos el SARS-CoV-2. ¿Me podéis poner ejemplos de cómo arrancó con pequeños modelos? Porque a mí se me ocurre hablar de series temporales, de cadenas de Markov, se me ocurre hablar de redes neuronales, se me ocurre hablar de modelos SIR, que ha sido súper comentado. ¿Me podéis lanzar más y más modelos?
Estos que tú has comentado son algunos de los que tenemos, de los que los investigadores que han participado. En el caso concreto al que te estás refiriendo, entiendo yo que es la acción concreta de predicción cooperativa.
Esa es una de las acciones,
Una de las acciones que hemos puesto en marcha en los últimos meses. Concretamente, si no me falla la memoria, me parece que los primeros días en los que ya fuimos reportando los valores de las predicciones cooperativas fueron a partir de abril. Hicimos todo lo rápido que pudimos las cosas, pero como te decía, el comité como tal se nombró el día 22 de marzo. Y es verdad que ya a principios de abril estábamos siendo capaces de recoger cantidad de predicciones de nuestros colegas por métodos muy distintos. Tú has mencionado muchos de ellos, redes neuronales, más de la mano de la parte incluso cercana a la inteligencia artificial, modelos basados en ecuaciones diferenciales, modelos, algunos de ellos por lo menos de origen muy clásico de un siglo de vida, los modelos tipo SIR y otros muchos también de esa naturaleza, modelos más determinísticos, más estocásticos, modelos de series temporales donde la dinámica, digamos, de la evolución a lo largo del tiempo se canaliza a través de modelos Box-Jenkins u otros. Dentro de los de series temporales y otros muchos también, que no son exactamente de series temporales, hay modelos basados, por ejemplo, en datos funcionales, que es una cosa que quizás no es tan conocida por parte del gran público, ¿no? Donde realmente tú estás utilizando datos que en realidad son funciones, porque dispones de funciones, digamos, en determinados intervalos de tiempo. Modelos que se basan también en ver cómo es la evolución en otros lugares del mundo y tratar de aprender a partir de lo que ocurre en otros lugares del mundo. La gran ventaja del modelo de la acción, por decirlo así, de predicción cooperativa era que poníamos a colaborar un montón de predicciones. En el fondo, lo que hacíamos desde el CEMAT era coordinar todo eso, crear una web que de alguna manera iba reportando los datos, digamos, oficiales que se iban recogiendo, que sobre eso podemos hablar también largo y tendido, sobre los problemas que han surgido en los datos oficiales, y luego, sobre todo lo más importante, utilizar todas esas predicciones para crear un macro predictor o un meta predictor, quizás mejor la palabra, un predictor cooperativo, nos gusta llamarlo a nosotros, porque en este caso es por la cooperación de tantísimos investigadores. En torno a 60 grupos de investigación han llegado a estar en determinados momentos aportando sus predicciones.
¿Y cuántos modelos, Alfonso, también, que al principio me comentabas que había una cantidad de modelos también ingentes?
Bueno, eso es lo que está diciendo Ricardo. En la predicción cooperativa eran concretamente 59 equipos. Ajá. Que, pues como está diciendo, unos con modelos SIR, otros con series temporales, otros con lo que fuera, estaban aportando una predicción de los datos nacionales o de alguna autonomía o de varias, y todo ello se procesaba para dar resultados a una semana vista, ¿no? Porque la mayor utilidad de ese predictor cooperativo era desde luego para el momento crítico donde la logística hospitalaria era fundamental, ¿no? Para poder tener una previsión y actuar en consecuencia, ¿no? Eso es lo que ha habido.
Voy a terminar de presentar la mesa, que el pobre Agustín lo tengo aquí como... Es de informática, lo tenemos siempre al final. Vamos a hablar con Agustín Amorós, director de desarrollo de negocio de Ice Group, que iGroup también tiene mucho que decir en estos tiempos. Hablamos de Big Data, inteligencia artificial. Agustín, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Santi. Sí, bueno, nosotros nos dedicamos a trabajar con los datos y a confeccionar. Tenemos una base de datos que llamamos Habits, que tiene del orden de unos 2.000 indicadores.
2.000.
Que la hemos construido desde hace bastantes años, ¿no? Que, bueno, pues reflejan perfectamente cómo es el tejido social y económico de toda España. Y luego, aparte de esto, pues nos dedicamos también a hacer modelos de inteligencia artificial. Pero en este caso, para luchar contra la COVID, existen expertos mucho más grandes que nosotros, y en esta materia no nos hemos metido en cuanto a la modelización para intentar frenar o entender qué es lo que hace el virus, ¿no? Quedaríamos muy pequeños delante del Comité de Matemática contra el coronavirus. Pero sí es cierto que en un principio, cuando se declaró la pandemia, pensamos rápidamente en qué podíamos hacer nosotros para ayudar, y ayudar como fuera. Nosotros no tenemos 1 millón de euros para donar, como ha podido hacer alguna otra gente, pero sí podíamos donar datos. Y es lo que hemos hecho. Pusimos a disposición de aquellas organizaciones que estaban empezando a trabajar para frenar la pandemia, entender y luchar contra ella. Y en ese sentido, buscamos qué datos podían ser significativos para esto, ¿no? Y detectamos un conjunto de datos como son, pues, a ver, dado que la información que tenemos es a nivel de sección central, que son territorios muy pequeños, detectar pues la cantidad de casos donde hay gente mayor de 65 años sola, uh-huh, o bien parejas mayores de 65 años, cuál era el gasto en medicamentos, en seguros médicos, en alimentación, gastos en salud, en metros cuadrados del domicilio, también para, vimos claro que, o intuimos que una mayor densidad de población podría propiciar también mayor transmisión, temas de vulnerabilidad, el riesgo de pobreza que tenemos también calculado para cada una de esas secciones censales de toda España desde hace bastantes años. Y bueno, pues conjuntamente con otra empresa que se llama ERSI, que es una empresa de información geográfica, pusimos estos datos a disposición de cualquiera que pudiera tener interés en ellos, de forma gratuita. Y es así que contactamos con el Comité de Acción Matemática, ¿no?, a través de Ricardo Cao, que se puso amablemente en contacto con nosotros, y accedimos estos datos.
Qué bueno.
También, trabajando con ellos, pues entidades como la UBE, por ejemplo, los está utilizando, la Cruz Roja, bancos de alimentos, etcétera, etcétera.
Qué bueno. Aquí tenemos dos preguntas claves, que es cómo medir, que esto es aquí los matemáticos siempre, cada uno desde su área piensa en algo, hasta los de álgebra, que yo, mi jefe es de álgebra y siempre me dice, pues aquí podríamos aplicar teoría de códigos, y digo, que sí, Ángel, que lo que tú digas. Pues cada uno de su área puede aportar conocimiento, y después está una pregunta que es abierta casi, que es ¿qué medir? Podemos hablar de tantas cosas que se pueden medir en estos momentos. Ahora ya son preguntas abiertas para vosotros. Quiero que me comentéis, por ejemplo, qué se ha hecho hasta ahora, no solamente en predicción, sino en otras líneas, como me está comentando Agustí. ¿Qué se ha hecho en torno a las matemáticas hasta ahora? ¿Cómo han ayudado las matemáticas?
Bueno, las matemáticas están presentes de manera permanente. Por poner ejemplos concretos, el estudio de seroprevalencia, pues es un diseño muestral que no se entiende, o sea, no se puede hacer, o sea, no se trata de ir cogiendo gente por ahí y a ver qué tiene cada uno, sino que hay que diseñar la muestra de manera conveniente para que la radiografía que se hace de la población española pues sea la adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, conscientes de que eso había que hacerse, pues teníamos un grupo de gente trabajando para preparar un plan para hacerlo, ¿no? Que era más sencillo como propuesta que el que desarrolló luego el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con el INE, ¿no? Nosotros lo ofrecimos y ellos pues se estuvo discutiendo, ¿no? Qué ventajas tenía cada propuesta y optaron por el suyo, que era más costoso económicamente, por ejemplo, a modo de ejemplo. Otra cuestión interesante, pues desde las matemáticas se está tratando de analizar, y desde la inteligencia artificial, las imágenes médicas, ¿no? De radiografías de pacientes COVID, ¿no? Para crear modelos para poder anticipar cuál es el destino de cada paciente en función de cómo van siendo sus radiografías, ¿no? Y poder anticipar la toma de decisiones de quién va a necesitar hospitalización, quién va a necesitar UCI, quiénes tienen un mal pronóstico desde el primer momento para actuar en consecuencia, etcétera. O sea, con los datos médicos en general hay muchas cosas que hacer. Gente del entorno de Ricardo y que tuvieron la suerte de tener datos hospitalarios pronto y de otros grupos, pues estuvieron ajustando modelos para estimar los tiempos de permanencia, tiempos hasta entrar en UCI, tiempos de estancia en el hospital, tiempos hasta el fallecimiento, que son vitales para la dinámica hospitalaria, pero no solo eso, sino también para nutrir los modelos deterministas que necesitan esos parámetros para afinar más. O sea, en cualquier sitio donde mires, ¿no? Hay modelos matemáticos detrás. No solamente es la modelización esta de la pandemia con el modelo global, ¿no? Del pico y tal. Bueno, eso es una faceta, ¿no? En cualquier sitio que mires, ¿no? Si quieres, Ricardo, sí, apuntar, hay muchas más cosas, ¿no?
Ha escrito aquí Ricardo que estoy flipado con toda la cantidad de modelos y teorías que se pueden aplicar. Hemos hablado antes, incluso fuera de micro, estamos hablando de raíz de 5, del número áureo, y también lo ha vinculado con el coronavirus, y yo ya estaba alucinando. Ricardo, pues quiero que me cuentes un poco todo esto.
Vamos, lo que estaba comentando Alfonso, hay aspectos donde la matemática, la estadística, en especial la investigación operativa, juegan un papel fundamental en cuestiones de tipo logístico, pues, incluso en cuestiones de tipo de atención, de creación de turnos de trabajo en situaciones totalmente estresantes donde hay que tratar de que, obviamente, todo ese personal está haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero que de alguna manera puedan descansar un tiempo razonable. Los modelos de investigación operativa son vitales para eso, por ejemplo.
Me vais a permitir la metáfora para despedirme. Yo aquí he visto claramente que Agustí Amorós es el que vive en Matrix, entiende Matrix como nadie. Yo veo aquí a Ricardo Cao, que es el maestro de las llaves. ¿Os acordáis que sabía los códigos de todo ese Matrix? Y Alfonso, vamos a decir que es Morfeo. Morfeo es el que unifica todo esto y hace que esto sea posible y que tengamos respuestas, que tengamos más certezas y sobre todo que hagan caso, que hagamos todos caso a estos pequeños apuntes de luz. Hay luz y tenemos que hacer caso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pareciera que no hay nadie, porque no hay gente a los lados. Vives engañado y piensas que no hay nadie.
Pues no, no estamos solos, de hecho somos muchos los matemáticos que intentamos ayudar en estos tiempos tan difíciles. Con esto nos despedimos, pues somos seres finitos, os dejamos ahora con el boletín, que hay que informarse con el resto del lunes, que queda mucha semana todavía. Sed buenos, sed prudentes y seguimos la siguiente semana por Inducción N+1. Yo soy Santi García Gremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias.
Piensa que estás solo, pero igual que tú estás siempre aquí. Pues vives en nuestro caminar, estés donde estés, vamos a estar siempre muy cerca de ti. Te llevamos en el sueño, te hablan por telepatía. Cuando pase ya veremos cómo reponemos todos esos días. Pero igual que tú estás siempre aquí, pues vives en nuestro corazón. caminar. Estés donde estés, vamos a estar siempre muy cerca de ti. Pero igual que tú estás siempre aquí, pues vives en nuestro caminar. Estés donde estés, vamos a estar. Estés donde estés, vamos a estar. Estés donde estés, vamos a estar. Siempre muy cerca de ti.
Mi esperanza.